Tubas y Tubos, episodio 76. Buenos días a todos, bienvenidos a Tubas y Tubos, el programa, el podcast en el que hablamos de todo lo que rodea la enseñanza e interpretación de la tuba, el bombardino y el resto de instrumentos de viento metal. Hoy, episodio número 76 del martes 19 de mayo de 2020, programa dedicado a todos los apicultores, ya que mañana, 20 de mayo, es el Día Mundial de las Abejas, que, como seguramente ya sabréis, son imprescindibles para la vida en nuestro planeta. Yo la verdad es que estoy muy concienciado con este tema, ya que mi padre es apicultor y llevamos viviendo con abejas desde hace 30 años. Así que os animo a comprar miel de la buena, que es aquella que en invierno se solidifica, que no suele ser la que se vende en los grandes supermercados, sino en las tiendas de barrio. Hoy es martes y, como siempre, este episodio está dedicado a responder a vuestras preguntas. Pero antes, y como siempre, quiero recordaros que en cursos.davidtuba.com podéis encontrar todo lo necesario para aprender, mejorar y disfrutar tocando la tuba, el bombardino y el resto de instrumentos de viento metal. Ya disponibles 15 cursos con más de 150 lecciones y solo por 13 euros al mes. Ya sabéis que es tarifa plana, es como el Netflix de la tuba. Bueno, vamos a por las preguntas y la primera es de Brian. Hola David, mi nombre es Brian, soy un nuevo seguidor tuyo en YouTube y en el podcast y me gustaría preguntarle cuáles son los pasos para mejorar el sonido de una tuba en si bemol. Muchas gracias. Hola Brian, bueno, muchísimas gracias por ver los vídeos en YouTube y escuchar el podcast. Espero que estos contenidos que comparto te sean de utilidad. Y la verdad es que tu pregunta me parece muy interesante, ya que va directa al core de todo músico de viento, es decir, qué hacer para sonar mejor nuestro instrumento. En mi opinión, para tener un buen sonido debemos trabajar los siguientes factores. El primero es control de nuestro cuerpo. Tenemos que entender que nosotros, nuestro cuerpo, es parte del instrumento. Por ello es muy importante que a la hora de tocar esté relajado. Este concepto es clave para obtener un buen sonido. El segundo aspecto dentro de este control del cuerpo sería dominio del aire. Tenemos que ser conscientes de que debemos tocar y trabajar con grandes flujos de aire. Es decir, para ello necesitamos realizar grandes respiraciones. Por eso es tan importante pues trabajar ejercicios de respiración y también, como ya podéis ver en todos mis canales, usar los aparatos de respiración. Y por último, yo diría que también es fundamental el trabajo del canto. Cantar es muy importante para tocar bien cualquier instrumento de viento metal. Necesitamos educar nuestro oído y cantar es la mejor forma, ¿vale? Entonces hay que cantar mucho y siempre, bueno, entonando las lecciones, lo que queráis, pero el camino es este. El segundo aspecto sería el control de la vibración de la embocadura. Y básicamente aquí lo que estamos buscando es que el trabajo que realiza el aire y los labios sea lo más eficiente posible. Cuando nosotros soplamos, el aire pasa a través de nuestros labios, que son los que vibran, ¿no? Entonces tenemos que conseguir que este trabajo, esta relación, pues sea la más eficiente posible. Para ello podemos trabajar la vibración de los labios, lo que se conoce como el free bassing. Ya sabéis, pero solo 5 minutos al día, como mucho. Luego, pues ya trabajar con el aro visualizador y, por supuesto, insistir mucho en dominar el trabajo con la boquilla, ya que tiene múltiples beneficios, ¿vale? Ya que nos ayuda a conectar los pensamientos musicales con los labios. Y para ello también estamos trabajando el aire, estamos trabajando la afinación, estamos trabajando la resistencia. Con lo cual, para mí, ya lo sabéis, yo soy muy fan del trabajo con la boquilla. Y os adelanto que ya estoy preparando el próximo curso, que va a ser un curso intermedio de boquilla, ¿vale? Relacionado con esto. El tercer aspecto sería ya pasar al instrumento, control del instrumento. Necesitamos dominar el instrumento en todas las áreas que van a ser necesarias a la hora de tocar, ¿no? Tocar en cualquier tipo de agrupación, como solista o lo que sea. Por lo tanto, hay que dominarlo desde la técnica, porque va a ser la técnica la que nos va a abrir el camino para interpretar bien la música. Y aquí trabajaríamos, por supuesto, las notas largas, todas las escalas, la flexibilidad, al principio lenta, luego más rápido, poco a poco ir ampliando el dominio de nuestro registro grave, que en las tubas es fundamental, dominar el registro grave y el registro pedal, luego, por supuesto, dominio de la digitación y la articulación. Y luego faltarían algunas cuantas cosas más, por supuesto que estuviera todo afinado, por supuesto en la expansión de los registros, bueno, pues todos estos aspectos que son necesarios, que esto es un mundo, ¿no? Pero que para empezar yo diría que habría que empezar por aquí. Bueno, todo esto y mucho más es lo que nos va a ayudar a mejorar el sonido. En mi canal de YouTube encontrarás muchos ejercicios para trabajar estos aspectos y yo te recomiendo empezar por ejercicios de respiración, seguir con los aparatos de respiración, luego pasar al ejercicios con la boquilla y por último los ejercicios con el instrumento, ¿vale? Yo sería ese el camino que iría desarrollando. Esto lo puedes hacer en cada sesión, seguir estas pautas en cada sesión de estudio, ¿vale? Y luego también te informo que tienes disponibles los cursos de cómo mejorar el sonido y también el curso de tocar la tuba en si bemol en mi plataforma de cursos, ¿vale? Donde trabajamos todos estos aspectos y donde también encontrarás ejercicios descargables, ¿vale? Tienes toda la información en cursos.davidtuba.com. Y pasamos a la siguiente pregunta, que es de Ángel. Hola David, ¿qué tal? Me llamo Ángel y tengo una pregunta. Toco una tuba Roth en una banda, pero ya es vieja y me gustaría cambiarla. ¿Qué instrumento me recomiendas que fuese más grande que la Roth? Bueno Ángel, muchísimas gracias por tu pregunta. La verdad que este tipo de cuestiones es muy recurrente y os puedo decir que realmente es difícil de responderla, ¿no? Ya que necesitamos más información. Antes de comprar un instrumento debemos preguntarnos varias cosas. La primera es ¿para qué lo vamos a utilizar? Luego, ¿cuánto presupuesto tenemos? Y por último, ¿qué objetivo tenemos para con el instrumento? Es decir, si queremos tocar mejor, ya que esto va a depender en un alto grado de nosotros, no del instrumento, ¿vale? La respuesta a estas preguntas nos va a dar una imagen más real del tipo de instrumento al que deseamos acceder. En las consultorías de este tipo que me llegan siempre pregunto, ¿buscas una tuba para pasacalles o solo para conciertos? Si es para pasacalles y queremos evitar problemas de espalda, lo más recomendable son tubas 3 cuartos. Son ligeras y cumplen su función, aunque su sonido se quedará algo corto si la agrupación en la que se toca es grande y si el tubista no tiene buena técnica, ¿vale? En este segmento tenemos las tubas Yamaha 621, que en mi opinión es una de las mejores de este nicho, de las tubas 3 cuartos, y también la Jupiter JTU 1150 modelo Gimli. El problema de la Yamaha básicamente es su precio, que supera los 6.000 euros, y la Gimli la verdad es que suena bien, aunque tiene ciertos problemas de la afinación cuando usamos la digitación 1 y 2, ¿vale? Si la respuesta a la pregunta es para ambas cosas, es decir, para tocar en pasacalles y conciertos, yo siempre recomiendo tubas 4 cuartos de peso ligero. Vamos a ver si es posible. Aquí entran las famosas Roth y las Bolan Fuzz, que existen modelos en 4 cuartos y 5 cuartos. El problema es que estas tubas son bastante antiguas, ya no se fabrican, aunque es cierto que con una buena restauración se puede obtener un instrumento muy válido para tocar en banda, ¿eh? Yo lo he vivido, lo he visto, y la verdad que ahora mismo los restauradores, los luthiers de metal, están haciendo un trabajo fantástico. También tenemos tubas como las San Petersburgo, que tienen modelos tanto en si bemol como en do, y la verdad es que están funcionando muy bien y tienen una gran relación calidad-precio. Y también existe la opción de la tuba TU410, que es una tuba fantástica, pero que es muy, muy pesada. Y bueno, también os puedo decir que estoy empezando a ver modelos de la marca Cerveni de bastante buena calidad para este tipo de trabajo, ¿vale? Estoy deseando a ver si puedo hacerme con algún modelo de Cerveni para hacer una prueba y contároslo. Si buscamos una tuba solo para conciertos o actuaciones en las que estamos sentados, ya podemos valorar modelos de un mayor tamaño, como son el 5 cuartos o incluso las 6 cuartos. Aquí pues, podemos hablar de un montón de tubas, pero quizás las más conocidas sean la Grand 50 de Thomann, o ya bueno, pues modelos mucho más caros, casi profesionales, como puede ser la B&S 5 cuartos modelo PT6 y por ahí, ¿vale? Entonces, bueno, ya depende un poco aquí de los presupuestos. Bueno, yo creo que con este repaso ya os podéis hacer una idea de por dónde podéis empezar a buscar. De cualquier forma, en las notas del programa os dejo enlaces a dos de mis posts en el blog, donde hablo de 10 tubas para tocar en banda y consejos para comprar una tuba y un bombardino, donde, bueno, pues aporto marcas, aporto ideas para, bueno, pues hacer un poquito más sencillo la búsqueda del instrumento. De cualquier forma, si tenéis alguna duda, ya sabéis que podéis contactar conmigo y normalmente yo atiendo a todo el mundo que puedo con una llamada, así que no tengáis miedo con eso. Así que nada, esto es todo por hoy, espero que os haya gustado. Muchas gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, vuestros me gusta y comentarios en iBook y Spotify. Gracias por suscribiros a los cursos para hacer este podcast sostenible. Y en resumen, muchas gracias por todo vuestro apoyo, ya que sin él esto no sería posible. Nos vemos el próximo jueves a las 8:08. ¡Feliz día!